Minga Sonora. Minga Sonora, a continuación presenta una nueva conversación con nuestros invitados.
Regresamos, amigos, a la Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, ya tenemos la presencia de nuestra siguiente invitada. Se trata de la abogada Vanessa Lozada, viceprefecta de la provincia de Tungurahua. Abogada, bienvenida nuevamente. Feliz 2026. Buenos días.
Bueno, qué gusto saludarle, querido Carlitos, y a todos los amigos de Radio Identidad Cultural. Para mí es un gusto poder iniciar ya este 2026 en conjunto con la radio y siempre agradeciéndoles por todo el apoyo que nos dan para los proyectos de viceprefectura.
Señorita viceprefecta, ¿cuál es el balance de trabajo que se realizó en 2025?
Bueno, yo creo que el 2025 fue un año bastante enriquecedor. Creo que cada año tiene su particularidad y en este año principalmente se trabajó por los jóvenes, ¿no? Recordarán ustedes que fueron también parte del proyecto AINI, que fue la Escuela de Liderazgo, Derechos, Género y Emprendimiento para 620 jóvenes de la provincia, y creo que muchísimas voluntades se sumaron, diferentes instituciones públicas, principalmente dentro del gobierno provincial, el Centro de Formación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y el CEIPID, o Comité de Emprendimiento e Innovación. En conjunto se desarrolló un proceso que inició desde enero hasta agosto del año anterior, 2025, en el que tuvimos la oportunidad de trabajar en temas como desarrollo humano, salud mental, en temas también de derechos y género, emprendimiento, y sobre todo dar la posibilidad a los jóvenes de que conozcan nuevas empresas que iniciaron obviamente siendo emprendedores, pero que tuvieron una amplia trayectoria que les permitió ya no solo como un proceso de subsistencia, que muchas veces se crean los emprendimientos con esa finalidad, sino también dar oportunidades de trabajo a otras personas. Entonces, la propuesta era no únicamente hacer un proyecto teórico, sino un proyecto también práctico, vivencial, y agradecer a las empresas que abrieron las puertas y recibieron a los jóvenes para que conozcan su modelo de negocio. Hay varias, seis, por ejemplo, el Complejo Muchucruna, Calzado Liwi, Fajas Renova, Yambal también en Aloaj, el centro de distribución de Yambal que distribuye a todo el Ecuador, y bueno, hay otras como Finca María Soledad también y Agropapa, que nos abrieron las puertas para conocer estos procesos.
En este punto también, señorita viceprefecta, ¿cuál ha sido la receptividad de los jóvenes? ¿Están entusiasmados? ¿Están optimistas? Porque hay que tomar en cuenta que ser emprendedor no es nada fácil.
Sí, bueno, yo lo evalúo desde dos perspectivas. La parte del conocimiento de por sí ya es muy valiosa, ¿no? Estos procesos no académicos, pero que no por ello dejan de ser menos importantes. Al haberlo adquirido, eso ya es una ganancia como tal, y sobre todo para que ellos puedan ir aplicándolos en su diario vivir, en su práctica, ¿no? Sean emprendimientos pequeños que estén iniciando, ideas de emprendimiento, porque también se aceptaron a las personas que tal vez no estaban en ese momento ya emprendiendo, sino que tenían una propuesta o una idea de emprender, pero también me parece importante para quienes ya estaban en un estado avanzado de su emprendimiento, que ya lo tenían un año o dos años, para que puedan también innovar y renovarse. Entonces, creo que la ganancia sí es importante porque en el tema del conocimiento, porque se va adquiriendo siempre hay algo nuevo que aprender, nuevas destrezas y habilidades. Ahora, en el tema también de quienes ganaron el capital semilla, porque después de este proceso existió un comité en el que se eligió quiénes van a ser las personas que se hagan acreedores a este capital semilla en valor económico, y creo que ellos son obviamente los que más resultaron motivados, porque obviamente sus negocios implicaba que tenían unas ciertas particularidades que los hacían como destacarse sobre los demás emprendedores, y ellos obviamente en este momento se encuentran desarrollando o ejecutando ese valor que se les entregó, y creo que eso, aunque son valores como representativos o simbólicos, pero no deja de motivar al emprendedor. Lo que habría que hacer ahora es mantener esos logros que ellos han alcanzado y seguir participando en las ferias de comercialización que realiza el gobierno provincial, que nosotros mismos las vamos generando, sea en la Casa del Portal, en el Parque de la Familia, algunas en el hall del gobierno provincial, para que más personas puedan conocer sus productos y participar también en los diferentes medios de comunicación, como en Radio Identidad Cultural, para que pueda promocionar su producto y alcanzar a más personas. Creo que algo con lo que yo también batallo y batallamos todos es el tema de la difusión, el tema de la difusión de nuestros productos o nuestros servicios, lo que nosotros tengamos como
emprendedores. Todavía los emprendedores tienen ese recelo, ¿no? De difundir, que me vean, que me dirán, no, o sea, dejar de lado ese tipo de cosas o recelos o temores para promocionar el producto, ¿no?
Sí, lo que resulta bastante complejo a veces es que no sabemos utilizar las herramientas digitales, tecnológicas. Es por eso que articulado a este proceso eso en este 2026. Nosotros con el Comité de Emprendimiento e Innovación nos vamos a enfocar específicamente en temas de marketing digital y en la promoción también de los productos y servicios de los jóvenes a través de diferentes herramientas. Eso estuvo planificado ya desde el último mes del 2025 y se va a ejecutar en este 2026. Esperamos nosotros iniciar ya con estos procesos de formación y invitar a todas las personas que deseen ser parte a partir del mes de marzo del 2026 para poder, obviamente, una parte es tener un buen producto y un producto de calidad, pero otra parte es que la gente conozca ese producto. Entonces, creo que ahí fallamos mucho nosotros como emprendedores en diferentes áreas. Entonces, eso es lo que nos han pedido los jóvenes. Sí se hizo unas capacitaciones del año anterior, justamente con una persona también de aquí del gobierno provincial que tenía conocimiento en el tema, pero fue mínimo, fue alrededor de un mes que se realizó este proceso, y este año, en cambio, vamos a trabajar durante todo el año, desde el mes de marzo hasta noviembre aproximadamente, que ya es la fase en la que tenemos que revisar los resultados en temas de marketing digital y estos nuevos emprendimientos digitales. Creo que las nuevas tecnologías nos abren estas herramientas también, la posibilidad de comercializar desde estos espacios, y a la par también creo que todos, los jóvenes, adultos, ya no es como antes que solo los jóvenes conocían el tema de la tecnología, ahora todos estamos involucrados en las diferentes redes sociales y plataformas, y eso es lo que abre un nuevo mercado para poder comercializar.
¿Qué otros proyectos impulsó el año pasado, señorita viceprefecta?
Bueno, respecto a jóvenes, el principal fue este. De acuerdo a las personas con discapacidad, ustedes recordarán también que en conjunto con la Universidad Técnica de Ambato, específicamente con el área de vinculación, se generó una revista comuna dirigida a personas con discapacidad. A partir de este instrumento, las personas en situación de discapacidad de diferentes tipos, es decir, física, intelectual, visual, auditiva, etcétera, generaron unos artículos con la finalidad de difundir sus historias de vida y de superación en este instrumento. Y con este instrumento se realizaron una serie de foros abiertos a todo público, algunos en el gobierno provincial, otros en otros cantones, porque nuestro alcance es obviamente provincial, y esto permitió generar procesos de sensibilización y capacitación, principalmente enfocada en los derechos de las personas con discapacidad. Terminamos este proyecto el día 10 de diciembre, aquí en el Salón Tungurahua, con el cierre de esta actividad, y generamos también a la par otras iniciativas como ferias de emprendimiento específicas para personas con discapacidad y sus familias y cuidadores. Claro, hay que aprender a valorar también esas habilidades que tienen ellos, porque muchas personas tal vez no tienen al 100% su capacidad física o visual o auditiva, y sin embargo han generado algunos emprendimientos para poder comercializar. Estos se van a replicar también a lo largo de este 2026, entonces se trabajó en dos áreas, en procesos de sensibilización, de capacitación y también de emprendimientos y comercialización de productos con el grupo de interés personas con discapacidad. Esto acompañado también de lo que ya venimos haciendo de manera permanente, que son los talleres permanentes para personas con discapacidad, que funcionan aquí en la Casa Museo El Portal, que tenemos a 50 jóvenes aquí específicamente y otros en otros espacios como Pizarro y Pelileo, que reciben diariamente diferentes talleres para no olvidar sus habilidades y aprender nuevas también, porque las personas con discapacidad necesitan permanentemente repetir alguna situación para no olvidarla, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, tal vez no es tanto el rol de que aprendan nuevas destrezas, sino que no olviden las que ya adquirieron. Eso respecto al tema de las personas con discapacidad. De ahí, continuamos con el proyecto de la Ruta de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, que implica recorrer toda la provincia en articulación con las compañeras vicealcaldesas de cada uno de los cantones, generando procesos de sensibilización y capacitación sobre la Ruta de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia. Este es un instrumento que nos permite conocer cuál es el paso a paso que yo debo seguir si me encuentro frente a un hecho de violencia, si deseo denunciar un hecho de violencia, y a qué instancias debo acudir, sea instancia administrativa o judicial, de acuerdo al tipo de violencia que yo haya vivido, sea física, psicológica, sexual, etcétera. Esto es un proyecto que ya viene consolidado desde el año 2023. Se retomó también en este 2025, gracias al apoyo también de la cooperación internacional, pero también de las autoridades a nivel territorial. Entonces, recorrimos toda la provincia realizando procesos de obras de teatro, realizando procesos de capacitación con psicólogos y abogados sobre cuál es el paso a paso que debo seguir. Y finalmente, también a través de procesos un poco ya innovadores en este año. Este año fue un año especial para el gobierno provincial para la provincia de Tungurahua, porque se generó el tema de la acreditación del Geoparque Volcán Tungurahua por la UNESCO. Tuvimos la participación de algunas autoridades de la provincia que asistieron a Chile a recibir esta acreditación. Entonces, en este año, en este proyecto, existió una articulación entre las dos fases, entre los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también entre las actividades del Geoparque Volcán Tungurahua. Y muchas de estas capacitaciones y sensibilizaciones se realizaron en los geositios, es decir, en Pelileo, por ejemplo, en Las Caras, en Baños fuimos a un espacio que se llamaba Sixihuayco, de unas cavernas, también visitamos algunos parques de aventura. Parque Aventura, específicamente era el nombre, en Baños. Entonces visitamos algunos geositios y geoamigos con la finalidad también de promocionar turísticamente estos espacios, es conocerlos, porque es un proceso que obviamente recién ha sido acreditado, recién está iniciando, y a la par trabajar en temas de derechos. O sea, articulamos estas dos fases, y también esto es importante porque en el Geoparque Volcán Tungurahua tiene, no es que ya se entrega la acreditación y que ya...
ya todo queda ahí.
Exactamente, o sea, ese es el inicio. Es un logro, no se desconoce, no se desmerece, ha sido un trabajo de muchos años que para lograr esta situación de la acreditación, pero sin embargo, a lo largo del tiempo vuelve a ser evaluado, y uno de los ejes que es evaluado es el tema de género, obviamente por la UNESCO nuevamente vuelve a ser evaluado con una comisión. Entonces permanentemente desde la vicepreefectura vamos a articularnos con el Geoparque Volcán Tungurahua con la finalidad de robustecer específicamente el tema de cómo incide este proyecto en los pueblos, comunidades y en las mujeres de estos territorios.
Ya, en cuanto tiene que ver también al tema de salud, hay que destacar el trabajo en conjunto de la usted, señorita viceprefecta, con de manera general, viceprefectura, con Radio Identidad, el tema de salud mental, con el programa de los lunes y el programa también de los viernes para la difusión de derechos.
Sí, bueno, yo más vale quiero agradecer a todas las personas que se han vinculado a estas dos iniciativas. Yo rescato estos procesos como dos iniciativas ciudadanas. En el caso particular del programa La Única Certeza, que se transmite todos los días lunes en el horario de la tarde.
De 3 a 4.
Este nació como una iniciativa de dos personas, un compañero psicólogo, que el compañero Marquito Mena, que fue presentador hace no mucho ya y cumplió el ciclo aquí, y también al compañero Andrés Abril, que él nos comentaba, y fue invitado también a la radio, que él nos comentaba que él había sufrido una pérdida muy cercana, de una persona muy cercana para él, por un tema de un suicidio, y que a partir de ahí él tenía esta iniciativa de que al menos la gente conozca cuáles son las diferentes situaciones que se pueden ir tomando cuando uno encuentra a una persona que, pues lamentablemente, ya no se siente motivada ante la vida, ¿no? Entonces, esta fue una iniciativa ciudadana que nació en 2023 y la seguimos manteniendo. Yo creo que es un espacio muy importante porque permite humanizar a las personas que asisten aquí. En principio, claro, eran ciudadanos de toda la parte ciudad y también urbana y rural, es decir, no solo de Ambato, sino también de los diferentes cantones. Entonces, era abierto al público. Posteriormente se ha ido un poco tecnificando y ahora están también asistiendo compañeros psicólogos para dar un poco sus mensajes sobre algunas situaciones en salud mental. Pero yo creo que independientemente de quién venga este comentario de cómo continuar, obviamente lidiando con los diferentes problemas y situaciones que se van presentando, es valioso, porque Tungurahua es una de las provincias que tiene mayores índices de suicidio a nivel nacional. Entonces esto no es una casualidad, ¿no? Implica que todos, como autoridades, instituciones, servidores, sociedad civil, incluso activistas, debemos trabajar en estos temas de prevención del suicidio y de salud mental. No solo en septiembre, porque en septiembre es el Día Internacional, sino de manera permanente. Entonces yo creo que Radio Identidad Cultural, en conjunto con también los compañeros psicólogos, está también Ángeles López y la Asociación de Psicólogos también Clínicos, que se ha sumado también a esta iniciativa, y quienes se sigan también queriendo sumar, está abierto el espacio para poder trabajar en los temas de salud mental, que tanto lo requiere nuestra provincia.
Y los viernes el tema de la difusión de los derechos con el Colegio de Abogados de Tungurahua,
sí,
¿no?
Sí, asimismo, bueno, creo que algo que yo pensaría que ya los temas jurídicos ya no son únicamente como temas técnicos de abogados, sino que se han vuelto temas de cultura general. Entonces, gracias al apoyo de también el Colegio de Abogados, de su presidente, que ha estado muy pendiente también, y de Radio Identidad Cultural, se ha podido generar este espacio de 30 minutos por los derechos, que implica que de manera semanal vamos conociendo sobre un nuevo tema. No tanto lo vería yo desde la perspectiva técnica, sino desde la perspectiva ciudadana, o sea, hacia la opinión pública, cómo abordar estos temas que ya no son técnicos, sino que se han convertido en parte de nuestra cultura general. Creo que nosotros en todas las instituciones siempre necesitamos conocer la normativa cuando nos acudimos como ciudadanos a hacer algún trámite de diferentes tipos, cuando vamos a iniciar algún tema de jubilación, cuando he tenido algún despido, cuando quiero presentar una demanda de alimentos. Entonces ya no son temas que se vuelven, claro, obviamente esto no sustituye un patrocinio específico de la causa, hay que acudir y preguntar al profesional y que nos vaya llevando el proceso, pero por tema de cultura general y de conocimiento general, creo que estos programas son muy valiosos cuando tienen un mensaje de enseñanza y de aprendizaje y no son solo opiniones.
¿Cuáles son las metas y objetivos para el 2026, señorita? viceprefecta.
Bueno, un proyecto en el que vamos a iniciar ya a trabajar en este mes de febrero, el 26 de febrero específicamente, es el proyecto de la desnutrición infantil. Recordemos que los gobiernos locales, provinciales, tenemos la competencia también de la promoción de derechos, según lo establece el COTAD, ¿no? El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, nos da esta función específicamente para poder trabajar. Entonces, en la metodología que se ha utilizado, principalmente en el de la ruta de atención integral a mujeres en situación de violencia para promocionar el derecho a una vida libre de violencia, en este proyecto vamos a adaptarla para trabajar en el tema del derecho a una alimentación sana. Para eso nos hemos articulado con diferentes instancias, principalmente con UNIPRO o la Unión de Productores de Huevos de la provincia de Tungurahua, quienes generosamente van a aportar con la dotación necesaria en el transcurso de todo el año para llegar a estos procesos de alguna forma de capacitación. Son más que de también tiene una parte de sensibilización y de capacitación, principalmente en la higiene con la que se debe preparar algunos alimentos y cuál es la proteína más económica que tenemos como provincia de Tungurahua, es el huevo. Tungurahua es una de las provincias que más produce huevos a nivel nacional. Entonces, esta es una proteína muy económica que, si se promueve el consumo diario, puede prevenir la desnutrición infantil. Entonces, es por eso que nosotros vamos a fortalecer, este proyecto abarca varios puntos, fortalecer hasta cierto punto a los productores de huevos, a UNIPRO y a todos los productores, aún si no son parte de UNIPRO, igual van a ser fortalecidos porque se va a hacer esta campaña de promoción del consumo del huevo, pero también vamos a trabajar en el tema de salud, ¿no? Desde el patronato provincial.
Y desde el ámbito de la nutrición, una adecuada nutrición.
Así es.
Porque todavía vemos jóvenes y niños que siguen consumiendo esta comida chatarra que no es nada beneficiosa para ellos.
Sí, bueno, principalmente lo que establece como los protocolos, lo que establecen es que debemos tener una intervención dentro de los 1000 primeros días de vida de los niños. Es decir, dentro de ese espacio de tiempo es en el que se puede como actuar en temas de alimentación, nutrición, etcétera, ¿no? Pero ya cuando pasan estos 1000 días, un poco ya se vuelve un tema en el que ya no es tan efectivo, no tiene tanto impacto si nosotros intervenimos. Entonces, nuestro grupo focal, o sea, nuestro grupo al cual está dirigido este proyecto, es a madres en situación de embarazo y a la par está también dirigido a los niños dentro de los 1000 primeros días de vida. Se ha sumado algunas instancias, por ejemplo, se ha sumado también el Banco de Alimentos, se ha sumado la universidad también, UNIANDES, parecería como que el huevo es un alimento que no es muy versátil, pero para eso mismo nos articulamos con UNIANDES con la finalidad de que los chefs, los compañeros de gastronomía puedan explicarnos cuáles pueden ser las diferentes formas y variaciones de consumo de este alimento, siempre y cuando se mantenga su posición nutritiva, ¿no? Entonces, varias instancias se han articulado y vamos a tener este apoyo desde la academia, desde algunas iniciativas sociales como el Banco de Alimentos y desde la institución pública, articulados también con el patronato provincial, que ellos tienen como algunos procesos establecidos en el tema de salud. Y obviamente nos van a acompañar los compañeros como nutricionistas, nos van a acompañar a algunos médicos también con la finalidad de promover este derecho. Pero sí hay que recalcar que el gobierno provincial, pues cada instancia tiene su competencia. Nuestra competencia no es la salud como tal, está el Ministerio de Salud. Nosotros llegamos hasta el momento en el que la ley nos permite, y la ley lo que nos permite es promocionar el derecho a la salud a través de la alimentación sana.
¿Algo más previsto para este año, señora prefecta?
Sí, en el transcurso de este primer mes también de febrero, que se está ya pues los primeros días del 6 de febrero específicamente, gracias al apoyo de la cooperación internacional de Taiwán, tendremos también la entrega de algunos materiales que les van a servir a las personas que sufrieron este aluvión en Quillotura. Recordarán ustedes que fue uno de los...
En la carretera Baños Puyo.
Así es. Recordarán ustedes que fue uno de los desastres más lamentables que hemos vivido como provincia, con obviamente la pérdida de varias vidas. Varias familias también se vieron muy afectadas. A nivel de la infraestructura se vio perdida también. Es así que 15 familias lamentablemente se encuentran viviendo en este momento en unos albergues o alojamientos temporales. Estos alojamientos temporales están ubicados en el sector Santa Ana del cantón Baños de Agua Santa, y lo que se ha previsto es que se les entregue a estas 15 familias que están viviendo en estos alojamientos, se les entreguen juegos de refrigeradoras, cocinas, microondas, de mesas de comedor, sillas, también de licuadoras, juegos de ollas, de vajillas, etcétera, y algunos otros materiales más. Es decir, cada persona, gracias al apoyo de la cooperación internacional de Taiwán, quien tuvo la gentileza de hacer esta donación va a recibir el valor de $1,000, porque son 15 familias, $15,000 fue la gestión, de $1,000 en cada uno de sus espacios de alojamiento. Algo que hay que recalcar es que estos alojamientos para estas familias son temporales, es decir, entiendo yo que si se les entregó, duran un año el tiempo en el que les permiten estar aquí, si se les entregó en octubre estos espacios, en el mes de octubre del siguiente año, es decir, de este 2026, o sea, ya terminaría este préstamo de alguna forma que se hizo de estas casas. Sin embargo, la donación que nosotros vamos a entregar no es para el proyecto de la casa en sí, es decir, no es temporal. Nosotros entregaríamos, y de hecho así está previsto, entregarles en conjunto con la factura a nombre de cada una de los jefes de familia o jefas de familia de estos espacios. Es para la familia como tal, no es temporal como en el caso de los alojamientos, sino que es una entrega o una donación de carácter permanente para las familias que fueron afectadas. Y bueno, y esperamos que en el transcurso de al final de este año, que ya un poco va terminando este tiempo, también ir como revisando posibilidades para que ellos puedan tener otro espacio en el cual puedan habitar, ¿no? Pero claro, permite esto una cierta independencia o autonomía y recuperar su proyecto de vida, porque el perder a nuestros seres queridos, perder nuestra vivienda, perder diferentes espacios, afecta obviamente a nuestro proyecto de vida, y estas donaciones lo que permiten es eso, impulsar esta autonomía y que recuperen sus proyectos de vida.
Finalmente, ¿qué mensaje le da a la población, señorita viceprefecta, tomando en cuenta que este 2026 apenas lo estamos iniciando, pero siempre hay que ser positivos, siempre hay que ser optimistas, tomando en cuenta que no es fácil la vida, ¿no? Tenía claro. Su vida y bajadas, pero ¿qué mensaje le da a la población?
Bueno, yo lo que les recomendaría, y algo que intento aplicar en mi día a día, es el dar lo mejor de nosotros mismos todos los días. O sea, yo más no me dejo llevar por el resultado, sino con la satisfacción de haber dado lo mejor de uno mismo durante el transcurso de esas 24 horas, ¿no? Entonces, mi sugerencia es esa, que este 2026 intentemos dar lo mejor de nosotros en las 24 horas que tenemos de cada día, vivir cada día como el regalo que es, porque es el regalo de la vida, de la salud, etcétera, de los seres queridos que nos rodean. Y mi sugerencia es esa, que en este 2026 tal vez no es necesario plantearnos metas gigantes o inalcanzables o que demanden como más allá de lo que podemos entregar. Tal vez incluso hasta metas muchas veces poco realistas, ¿no? Porque al final del año terminamos y no hemos cumplido lo que nos hemos trazado y obviamente nos sentimos desmotivados nuevamente. Entonces, mi mensaje para este 2026, y es como yo estoy como viviendo este día a día, es entregar lo mejor de mí en las 24 horas que tengo al frente, y eso podría compartir con la ciudadanía, que las metas son esas, son disfrutar esas 24 horas que tenemos haciendo nuestro trabajo, cumpliendo nuestras responsabilidades y siendo un agente positivo de cambio en la sociedad, que creo que los tungurahuenses en eso somos como referentes en ser como dar mucho a los demás y también como muy generosos. Yo agradezco mucho la generosidad que han tenido todas las personas en este tiempo en el que yo he estado de viceprefecta y también cuando fui reina. Yo creo que todo lo que se ha logrado y lo que se sigue logrando ha sido gracias principalmente a ese apoyo y esa entrega que ha tenido la ciudadanía de Tungurahua, los grandes empresarios, la cooperación internacional. Ha sido un trabajo de todos y esa es mi recomendación, entregar lo mejor de nosotros durante las 24 horas que tenemos en el día.
Queremos agradecer su presencia, señorita viceprefecta. Mensajes positivos, siempre es importante escucharlos, tomando en cuenta que a veces vivimos rodeados de gente negativa, de mensajes que a veces le da a uno despecho, como diría alguien, ¿no? Pero mensajes positivos siempre es importante que la gente escuche. Y simplemente invitar también a la gente, si se aproxima, o ya estamos viviendo, señorita viceprefecta, la fiesta de la fruta y las flores, ¿no?
Sí, bueno, invitarles a
como
todos.
Como es reina.
Como es reina, invitarles a todos que vivan las mejores fiestas del país, una de las mejores de la provincia de Tungurahua también, porque es una fiesta patrimonial, pero tenemos también otras muy importantes, de Linga Paya y la Diablada también de Píllaro, que recién pasó en estos días, en estas semanas atrás, pero creo que esta es parte de nuestra identidad. Entonces, vivir esta fiesta como tungurahuenses, con la identidad que tenemos, y sentirnos muy orgullosos, porque de nuestra fiesta, quienes hemos tenido en algún momento la oportunidad de salir del país, de nuestra fiesta se habla en diferentes partes del mundo. Y justo terminada la entrevista, tenemos la visita a la institución de las candidatas de Reina de Ambato. Igual, augurarles lo mejor, y independientemente de quiénes sean electas, porque son tres dignidades las que son electas, cuentan con el apoyo del gobierno provincial para poder apoyar en este año de servicio que ellos van a tener hacia Ambato y hacia Tungurahua.
Bueno, queremos nuevamente agradecer la presencia de señorita viceprefecta de la provincia de Tungurahua, abogada Vanessa Lozano. Hasta la próxima, abogada.
Muchas gracias, un gusto, y gracias siempre por el espacio Radio Identidad Cultural.